hoy es muy especial, pues vamos a hablar de un caso que investigué el año pasado. Si lo viste en video, igual quédate, pues haremos menciones a cosas nuevas y lo detallaremos un poquito más. Si no lo viste, explicaré aquí todo lo que tienes que saber. Ve por tus audífonos, apaga todas las luces y ponte cómodo, que ya comienzan 30 minutos sin retorno. Yo soy Melissa Ey y te estaré guiando en lo más profundo y oscuro del caótico mundo en donde vivimos. Nos situamos en Alcácer, España, una tarde viernes 13 de noviembre de 1992. Ese día, tres niñas de entre 14 y 15 años, Miriam, Toñi y Desiree, estaban muy entusiasmadas pues querían asistir a una disco llamada Cooler en Picassent. Para llegar ahí tenían que recorrer una distancia de 2 kilómetros. Estaba oscureciendo y todo parecía indicar que no debían de ir esa noche. Todos los planes habían cambiado, pues en primera iban a ser cuatro las niñas que iban a ir y en segunda el padre de Desiree era quien las iba a llevar. El padre y la cuarta amiga que iba a ir cayeron enfermos con una gripa que estaba afectando a gran parte de la comunidad y solo les quedaba ir las tres solas y hacer autostop. La madre de la cuarta amiga, que era el lugar donde ellas estuvieron por última vez en casa de su amiga, les dijo que mejor se esperaran a ir otra noche, pues le daba mucho pendiente que fueran las tres niñas solitas, ya que para hacer autostop ellas se tenían que meter en la carretera rumbo a Picassent y esta carretera no tenía ni tiendas, ni casas a los alrededores, ni mucho menos luces que alumbraran el camino. Entonces la señora les dice que mejor se esperen, que no vayan. Y ellas, como estaban tan emocionadas de asistir ese día a la disco, decidieron ir de todas maneras. Se sentían muy seguras, pues iban a ser tres y se iban a acompañar entre ellas y qué podía pasar. Después de esto, lo que sabemos de las niñas es que salieron de casa de su amiga y suponemos que iban a llevar a cabo su plan de hacer autostop. También sabemos que no llegaron a la disco, pues nadie las vio ahí. Miriam, Toñi y Desiree habían querido solamente ir a bailar en viernes y ahora estaban desaparecidas. Tres familias se encontrarían con una Navidad sin sus hijas por primera vez. Pasaron exactamente 75 días cuando se hace el hallazgo de tres cuerpos. En los cuerpos de las niñas se podía ver que habían sido violentadas de una manera muy monstruosa. Habían sido violadas, habían sido torturadas y cada tortura era más sádica que la anterior. Aquí no nos vamos a centrar tanto en el sumario, en el reporte forense, pues ya lo hice en un video. Solo les dejo saber que este crimen no parecía un crimen de violación convencional ni parecía un asesinato convencional. Las autopsias reflejaban que el trasfondo de esto era algo mucho más oscuro, mucho más serio. Parecía ser que las niñas habían sido parte de un ritual satánico, una misa negra o algún tipo de pacto de sangre. Todas las heridas que tenían eran heridas que regularmente se practicaban en este tipo de rituales. Las niñas claramente habían sido atacadas por un grupo grande de personas. Se encontraron vellos púbicos de más de 15 hombres en los cuerpos de las niñas, los cuales no pudieron identificar. En las autopsias se les amputaron y desaparecieron sus genitales. También se dice que fueron decapitadas en la autopsia, con el fin de esconder pruebas o cosas que llevaran a dar a la luz a los responsables. Lo que nos hace pensar que los responsables, las personas detrás de este brutal crimen, eran de la élite y del gobierno español. Pues solamente ellos habrían podido hacer que su crimen quedara impune. No obstante, se capturaron a dos personas, los que conocemos como los chivos expiatorios. Se necesitaba tener culpables, pues toda España exigía justicia. El papá de una de las niñas había hecho este caso muy mediático, entonces la salida más viable era encontrar los cuerpos, y tener dos culpables. A los culpables los encontraron de una manera muy particular. En la escena del crimen, que era en un lugar elevado, que como sabemos a las niñas se encontraron en enero y supuestamente tenían 2 meses ahí, los meses de invierno, las encontraron porque ahí había una receta con el nombre del que sería uno de los culpables. Una receta que tenía más de 6 meses. No solo eso, estaba trozada en pedacitos. Y la habían logrado encontrar intacta después de que pasó todo un invierno en un lugar donde ventaba mucho. Además de eso, no se encontró ninguna prueba, ningún fluido, ni muestras de ADN de que estas dos personas fueran los verdaderos culpables. Sin embargo, se les condenó. Solo a uno de ellos, porque el otro, al parecer, se había convertido en un maestro del engaño y hasta la fecha es una de las personas más buscadas. Esta persona había sido detenida 30 veces con anterioridad y resulta que para este crimen no lograron dar con él. Fue así como las autoridades españolas se limpiaron las manos e increíblemente dieron por cerrado este caso. De todas maneras, la persona que había sido culpada no cumplió su condena con totalidad, pues las leyes se modificaron y él pudo salir libre. Esto que les acabo de decir es para meterlos en contexto si no conocen el caso. Y los que sí lo conocen, pues sabrán que esto es un resumen del resumen del resumen. En este caso, el caso Alcácer, se hablan mucho de los dos chivos expiatorios antes mencionados, que son Miguel Ricard y Antonio Anglés. También se hace mención al señor Fernando García, que es el papá de Miriam, el cual pues fue el que generó toda esta información a los medios, fue el que se encargó de volver este caso muy mediático, él pues buscando que se encontrara su hija y sus amigas. Eventualmente, después de que se encontraron los cuerpos, lo que buscaba era justicia. Es por eso que nunca paró, siempre estuvo con medios. El señor Juan Ignacio Blanco, un criminólogo y periodista que dedicó, digámoslo así, su vida a ayudarle a Fernando García a encontrar la verdad. Básicamente, estos datos que les acabo de dar es en lo que se basa el caso. O sea, toda la información que siempre se maneja es alrededor de estas personas. Y a mí realmente no me parece justo, siendo que estamos hablando de la muerte violenta de 3 niñas, que todo se vuelva sobre la vida de los chivos expiatorios, sobre la incansable búsqueda de justicia y búsqueda de su hija, del señor Fernando García, y se deje a un lado todo lo que pasó con las niñas. Es por eso que lo puse aquí, lo explico así de esta manera, y también para que analicemos el documental que sacó Netflix, lo sacó este año y es del caso. Como lo hemos visto con anterioridad, los documentales de Netflix se caracterizan por tener buenas investigaciones y muy extensas, tanto que hay veces que sacan datos desconocidos, entonces regularmente son muy muy buenos y están muy bien hechos, y en este caso no se queda atrás. Vemos que el documental sigue una línea del tiempo muy buena, se recolectan testimonios y hechos de una manera muy buena, y te hace pensar que va a tomar un buen camino, que vamos a tener datos nuevos. Pero tristemente lo que podemos ver en el documental es que se quiere que el público se incline más hacia un lado, en este caso a la versión oficial, pues los testimonios que presentan la mayoría están de acuerdo con la versión oficial y se niegan a aceptar las versiones alternas. Prácticamente las únicas personas que están a favor de la versión alterna defendiéndola son el señor Juan Ignacio Blanco y el papá de Miriam. Y conforme se va acabando, conforme vamos llegando al final, yo siento o yo percibí, además de eso, que se quiere como desacreditar de alguna manera las versiones alternas e incluso al papá de Miriam García. Se dice que él lo único que quería era atención de los medios y que solo quería dinero, que quería lucrar con la desaparición de su hija, a lo que yo me niego a creer, ¿saben? Y hay muchas pruebas. Yo creo que el señor Fernando García era una persona con un dolor demasiado grande, que encontró de alguna manera cierto alivio en poder buscar a su hija, en poder tener esa esperanza de que la iba a encontrar. Después su único motivo era la justicia. Y no lo sé, tenía, les digo, muchas expectativas con este documental. Es por eso que el podcast de hoy se trata de eso. Y simplemente me parece que, además de que no se mencionaron muchos detalles, hay muchas cosas que le faltaron al documental que eran muy importantes para aclararnos el panorama, para enseñarnos que las versiones alternas tienen más peso que la versión oficial. Y eso me hace pensar en quién puede estar detrás de este documental. ¿Quién puede estar interesado en vendernos esta historia en donde parece ser que las teorías alternas no tienen validez, en donde parece que la versión oficial realmente es la única versión? Me hace mucho ruido esto, pues toda España nunca dio por cerrado el caso, siempre hubo muchas preguntas y con este documental pareciera que te aclaran todo, pero les digo, faltan muchísimos detalles, falta ahí mucha información. Miguel Ricard, en una de las entrevistas que le hicieron, hace mención a que mataron a Antonio Anglés, que Antonio Anglés no lo iban a encontrar, es la otra persona que se dijo que era el culpable, porque lo habían matado. Él siguió diciendo a la fecha que era inocente, y cuando salió de la cárcel buscaba una entrevista, buscaba que alguien lo entrevistara para aclarar la verdad, y ningún medio tomó esa entrevista. Y ahora dirán, Melissa, pero nosotros vimos en el documental cómo cuando salió Ricard de la cárcel lo buscaban entrevistar. Pero, ¿le vieron la cara? El tipo que dijeron que era Miguel Ricard sale todo tapado, no se sabe ni siquiera si es él. Lo que sí se sabe es que él intentó buscar un medio para decir la verdad y ningún medio lo quiso entrevistar. Nadie quiso escuchar lo que él tenía que decir. Ahora, las personas que se dice que son los verdaderos culpables de este crimen son un director de cine, hay muchas personas de la élite española, del gobierno y hay incluso un director de medios. Esto aclararía fácilmente el por qué este caso se volvió un circo, porque eso se volvió un circo. Es ahí cuando nació la TV basura, porque nada más vendían el sufrimiento de las familias. Las familias al principio lo que buscaban era proyección para que se encontraran a las niñas y después para que se hiciera justicia, pero simplemente le daban el giro y era un circo mediático. Debido a esto, el caso estaba lleno de contaminación, o sea, era tanta información de los medios que el caso estaba lleno de contaminación mediática. Ahora, podemos ver en el documental cómo las únicas personas que supuestamente entrevistaron a Miguel Ricard fueron los que en un principio estaban en contra de todo lo que decía el papá de Miriam. Y casualmente, otra vez, no tienen ninguna prueba que compruebe eso. Ellos dicen que supuestamente se subieron siguiendo a Miguel Ricard en un tren y que le preguntaron si lo podían entrevistar, que él dijo que sí y que además confesó el crimen. Pero, oh vaya, no hay nada que lo pruebe. Solamente la palabra de las personas que desde un principio, como ya les dije, están en contra del papá de Miriam y que fueron los que le dieron la contra, según para hacer un buen trabajo periodístico. A lo que a mí me parece que lo que querían era vender haciendo un tipo de controversia. Es por eso que no quiero el día de hoy compartir lo que fue la versión oficial. Pues me parece muy ridículo, me parece incluso ridículo que haya gente que la acepte. De hecho, la mamá de Siré, esta señora todo el tiempo también se vio como en contra del papá de Miriam, diciendo que las autoridades habían hecho un buen trabajo y que no le parecía que él se estuviera exponiendo así, que no le gustaba, y la fundación que creó junto con Juan Ignacio Blanco, quería que se le cambiara el nombre, pues esta fundación se llamaba Las Niñas de Alcácer y una de esas niñas era su hija, entonces quería que no se mencionara eso. Aquí, esta es una especulación totalmente mía, pero cuando entramos a los hechos, a cómo empieza este caso, sabemos que las tres niñas iban a ser llevadas por el papá de Desiree. Ahora, también entendemos que esto que pasó no era algo casual, que este crimen estaba de alguna manera planeado. Ese día las iba a llevar el papá de Desiree y de repente se encuentra enfermo, tan enfermo como para no levantarse de la cama. Era una gripe, ¿ok? El papá de Desiree sabía que solamente eran 2 kilómetros y teniendo carro también las hubiera podido llevar su mamá. El caso es que la mamá de Desiree se niega que el papá vaya, sabiendo que las niñas iban a irse de todas maneras haciendo autostop porque era muy común. Eso me hace mucho ruido y les digo, me hace especular, porque cuando empezó todo esto con los medios del papá de Miriam, la señora se puso en contra de él y se fue apoyando más a la versión oficial, que era esta en la que las autoridades habían hecho muy bien su trabajo. Entonces me parece un poco sospechoso todo esto, tanto, les digo, para teorizar, pero este es un punto de vista sin fundamento, simplemente con los datos, los pocos datos que tengo, que las pudieron haber vendido, que los papás de Desiree ya sabían que las niñas iban a hacer autostop, entonces simplemente era cosa de dar un aviso. Les digo, me baso en estos dos puntos, son simplemente dos. Una, que de la noche a la mañana el papá de Desiree cambia los planes, y la segunda, en que la mamá de Desiree está en contra de la única persona que quería saber la verdad, que quería encontrar justicia, que no le importó dar nombres de personas importantes en medios. El papá de Miriam le dice en una de las entrevistas que entonces, si ella confía en las autoridades, ¿cómo explica que los vellos púbicos que se encuentran en los cuerpos de las niñas no coinciden con ninguno de los presuntos culpables? ¿Cómo explica esos 15 vellos púbicos? La señora simplemente se queda callada y ya no quiere dar más entrevistas y hace varias demandas en contra del papá de Miriam y no se quiso ver involucrada. Digamos que cuando el señor Fernando García empezó a tener más pruebas de que había pasado algo diferente a la versión oficial, fue cuando la mamá de Desiree empezó a estar en contra de él y también a dejarlo muy mal parado y a hablar muy bien de las autoridades. Pareciera incluso que le pagaron para estar a favor de las autoridades, para así desacreditar más fácilmente al señor Fernando García. Esto pasó luego después de que él dio nombres de personas muy importantes en los que, como mencioné, era un director de cine, un director de medios, gente de la élite española, del gobierno, etc. Después de eso, como que, no sé, de alguna manera ocupaban que una parte de las víctimas estuviera en contra de todo lo que estaba haciendo el señor Fernando García. Que a pesar de todo esto, él siguió en su lucha por la verdad. Otra de las cosas que no mencionaron, que yo realmente esperaba que mencionaran para conocer más a detalle la información de este dato, fue la relación que tiene el caso de las niñas Alcácer con el caso del Bar España. Este caso involucra una red muy grande de pedófilos, igualmente que tienen que ver con la élite española y con el gobierno, en el que secuestraban, violaban, torturaban e incluso asesinaban niños. Este lugar era un restaurante donde se llevaban a cabo las reuniones de estos pederastas y ahí cometían sus delitos en contra de los menores de edad secuestrados, que muchas veces estos secuestros, además de violaciones, terminaron en asesinatos. Actualmente hay 16 personas que han declarado, que han mencionado a los involucrados, es igual una élite española, con integrantes del gobierno y gente muy poderosa. Lo que sí mencionan en el documental de Netflix es la existencia de un video snuff en el que se ven las caras de las personas que les hicieron todo este daño a las niñas. De ahí sacan los nombres que mencionan en los medios el papá de Miriam y el señor Juan Ignacio Blanco, pues en el video se veían claramente sus caras y se veía como cada uno iba maltratando a cada una de estas niñas. La relación que esto tiene con el caso del Bar España es que Miguel Ricard menciona que en su vida delictiva, bien sabemos que él no tenía muy buenas compañías, fue a este bar y es ahí donde ve el video snuff de las tres niñas. O sea, son más personas que tienen conocimiento de la existencia de este video. Y es otro punto que no se toca en el documental de Netflix y que también es muy importante. En el documental que Netflix nos presenta, podemos ver cómo de alguna manera hacen que la credibilidad de Juan Ignacio Blanco también se quiebre, pues es él el que menciona este video y según el documental él ya no tomó llamadas a Netflix y ya no quiso ser parte del documental. Él siempre ha sostenido que si no es conocido el video actualmente, es porque lo podrían matar. Entonces ese video, según lo que él dice, lo tienen varias personas y el día que él se muera va a salir a la luz. Yo con lo que me quedo y realmente lo único que nos queda es esperar a que eso pase, y si el video realmente existe va a salir a la luz. Y pues no sé, yo tengo fe en que todo sale a la luz tarde o temprano, todo se sabe. Este caso no se ha dejado, este caso sigue vivo en España. Hay mucha gente que sigue buscando información, que da la información real y que claro, no se quedan simplemente con las investigaciones, entre comillas, de las autoridades y que no se quedan con el hecho de que ya está cerrado ese caso. No hay nadie pagando una condena, le salió muy barato a la única persona que pusieron a que cumpliera una condena, y a todos se les olvida que no fue simplemente una violación que se llevó a un extremo demasiado sádico, que fueron torturas inmencionables. Parte de esas torturas era que habían puesto a las niñas a que un animal salvaje, un animal grande, las mordiera. Presentaban arrancamientos del cuerpo de ese tamaño, de ese grado, que te deja pensando cómo dos simples ladrones iban a poder estar cerca de animales tan grandes y controlarlos de esa manera. O sea, es ridículo, es ilógico. El final de este documental de Netflix termina en cómo te presentan todos los casos, todos los crímenes que han pasado a lo largo de los años, cómo han cambiado las leyes en España y, en fin, una manera como emotiva, como muy romántica de ver de que en España están avanzando, de que ya no es igual, de que ya hay justicia. Eso me pareció a mí y me pareció un pésimo cierre en el que se desenfocaron totalmente de que aquí a tres niñas de 14 y 15 años las violaron, les metieron objetos con astas, rasgándoles así sus cavidades, donde el trabajo de la morgue de los doctores forenses fue amputarles partes del cuerpo, fue decapitarlas, fue limpiarlas para que no hubiera pruebas. Se sale por completo de lo que pasó. Me parece increíble, me pareció un pésimo documental en el que no se vio la realidad de este caso. Lo triste, lo enfermo y lo horroroso que fue la realidad de lo que pasó. que no se centraran en estas tres niñas que perdieron la vida de una manera atroz, sino que todo se llevara al punto en el que viéramos cómo en España ya han cambiado las cosas, en que viéramos cómo en España todos los crímenes que han pasado, todas las personas a las que han violentado, han asesinado, ahora van a tener un sistema de justicia que los defienda más. Entonces, este podcast básicamente se trató de analizar el caso de una manera muy resumida y muy detallada, y el documental, en que cómo nos presentan la verdad de las cosas algunas plataformas como lo es Netflix, que yo no tengo nada en contra de sus documentales, al contrario, me parecen muy buenos. En este caso siento que faltó mucho. Siempre tiene que ver las personas que hay detrás de la producción del documental y de la verdad que ellos quieren que veas. O sea, eso está claro, de que siempre van a querer que tomes partido por un lado. Al menos en este caso no se vio que quisieran sembrar la duda en ti, sino más bien que notaras lo mediáticos que pueden ser los casos y que la realidad era la versión oficial. Justo lo pudimos ver también en el documental de Madeleine McCann, que al momento de que revisas todos los datos que hay, es de alguna manera evidente la culpabilidad de los padres, y en el documental te presentan de una forma que ellos son inocentes o siembran esa duda en ti de que pueden ser inocentes. Hay muchos testimonios de gente que los apoya, faltan muchas evidencias, faltan muchos datos, muchas pruebas. Y sabemos que son personas con mucho dinero, lo que nos hace pensar que fácilmente podrían estar detrás de esto. Pero bueno, es uno de los muchos ejemplos que pueda haber de este tipo de casos, que siempre van a querer que pienses una cosa. Y es muy común realmente, es muy triste. Porque al final del día de lo que estamos hablando es de la vida de una persona y de cómo fue arrebatada. En fin, me gustaría conocer su opinión. Hoy me parece que no alcanzamos a compartir una de las historias paranormales que me han enviado. Tengo muchas en puerta. Esperen los siguientes programas, alguna de estas historias paranormales. Si ustedes también me quieren mandar su historia paranormal, con mucho gusto lo pueden hacer. Yo encantada de leerlos. Me las pueden mandar a cualquiera de mis redes sociales. Me pueden encontrar como Melissa con doble S e Y H en cualquiera. Vamos a estar hablando además de teorías conspirativas. La base de este programa, como ya se los había dicho, van a ser los casos criminales. Me parecía muy importante tocar el caso de Alcácer. Ya lo había tocado una vez, lo hice en un video, lo pueden ver en YouTube. Está como el caso Alcácer. Fue el primer video de un caso criminal que hice. Investigué bastante al respecto, de hecho no acabaría, o sea, en el video me faltó tiempo, ahorita con esta hora falta mucho tiempo. Si ves el documental, igual faltan demasiadas cosas y todo hace una diferencia, realmente son demasiados datos, es muchísimo. Es muy triste que a la fecha se desconozca la verdad y que haya tantas dudas, que no se aclare para las familias qué fue lo que pasó. Pero bueno, no es la primera vez. Me quedo con que se sigue reviviendo. Hay muchas personas que se dedican a hacer este tipo de contenido, que después de que salió el documental sacaron la contraparte. Eso quiere decir que el caso sigue vivo, que de alguna manera no está cerrado, y pues eso es lo bueno, eso es lo único bueno que podemos sacar de todo esto. Si tú formulaste alguna teoría, ya sea alguna especulación rara como la que hice yo, si tienes algún otro dato, por favor házmelo saber, envíamelo, lo voy a leer con mucho gusto y me gustaría conocer tu opinión, saber qué es lo que piensas, saber si ya estabas familiarizado con este caso. Para finalizar, les pido una disculpa por mi voz. He tenido algunos problemas con mi garganta últimamente, Pero muchas gracias por haber estado aquí. Te aseguro que volverás a escucharme. Yo soy Melissa Ey y me encantó estar sin retorno contigo. Hasta el próximo.